Romanos 7, por favor.
En estos capítulos, a partir de capítulo 5, que explica la justificación por fe, la gracia como obra, qué es lo que realiza la gracia de Dios, que el acceso que nos da, la certidumbre que nos da, la esperanza, el gozo que nos da. Y ya en capítulos 6 y 7 empieza con una serie de preguntas que pueden ser, bueno, entonces, ¿esto qué tenía? ¿O cuál era el propósito? ¿O no será esto? Y entonces, cuestionamientos, dudas que pueden haber, y vale la pena presentar eso y poderlo resolver y dejarlo a un lado. Y entonces vuelve en capítulo 8 a hacer afirmaciones muy fuertes, muy importantes para nosotros, muy libertadores. Y otra vez al final una serie de preguntas maravillosas que no tienen respuesta, que la única respuesta es pues nadie. Y eso veremos ya en capítulo 8. Pero aquí en el 7 estamos tratando con lo que es la ley. Entonces, ¿qué función o qué es lo que la ley logra? ¿Qué es lo que no logra? También tenemos que entender, porque decimos, bueno, entonces, ¿por qué? Si esto es verdad, si la ley no nos iba a salvar, ¿por qué dio la ley Dios como un sistema con altar y sacrificios y demás? O sea, ¿por qué dio la ley? ¿Por qué puso mandamientos sabiendo que nadie los iba a cumplir? Todo pues vale la pena saber también, porque si no parecería absurdo o hasta un capricho de parte de Dios, y queda como eso, como una semillita de duda en nuestra mente. Entonces, vamos, dice versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, entonces pone el ejemplo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces el principio que él está poniendo es que la ley tenía que librarnos a través de muerte. Por eso lo que vimos en capítulo 6, de ser identificados con Jesús en su muerte y sepultura y resurrección. O sea, ya librados por la misma muerte. Pero si yo me muero por el pecado, pues ya estoy perdido. Entonces, identificado con Él también en su resurrección. Entonces, en eso, para poder ser de otro, para poder ser de Cristo. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, teníamos una relación legal con la ley, una obligación, responsabilidades y obligaciones específicas bajo la ley. Pero lo que la ley tenía que lograr en nosotros era morirnos. A eso, o sea, la muerte en sí ya nos deja libres para ser de otro, que es Cristo. Entonces, ya en versículo 5 ya empezamos a ver, bueno, entonces, siendo libres de quién somos y cómo será eso. En capítulo 5 vimos que la muerte es el castigo, que vino por la desobediencia de uno, Adán, vino la muerte a todos, porque el pecado entró a todos. Entonces vino la muerte a todos, pero por la obediencia de uno solo, Jesús, también los muchos serán justificados. Entonces vemos que ese es el castigo en el pecado. Ya en capítulo 6 habla de cómo queda rota la potestad o el dominio del pecado, que ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, entonces el pecado no se enseñorea. Pero ya en capítulo 7, siendo así, ya hechos libres para ser de otro, hay un tercer problema. Ok, ¿cómo si la paga del pecado es la muerte, entonces Cristo pagó? Pero si el dominio del pecado persistiera, entonces en vano moriría Cristo. O sea, porque sigo obligado a pecar y tengo que pecar. Entonces, Cristo tiene que morir. Por eso, seguiremos pecando para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces, esas preguntas y dudas en capítulo 6, el dominio del pecado está roto. Pero en capítulo 7 sigue la presencia del pecado y eso es problema también. Ya no tengo que pecar, pero peco. O sea, no estoy bajo el dominio del pecado, pero el pecado está presente en mi vida. Y trato de evadir eso y trato de suprimirlo y trato de estar haciendo limpieza constantemente con eso. Pero sigo con este problema y es frustrante y es hasta deprimiente. Entonces Pablo camina en esto y Dios nos va a mostrar qué es lo que... Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Con la presencia aún del pecado en mi vida. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros para, llevando fruto para muerte. Entonces, la relación con la ley, por eso estar bajo la ley es realmente estar sujeto a la muerte con todo lo que eso trae. Es estar sujeto también al dominio del pecado si estoy bajo la ley. Porque la ley no me puede librar del dominio del pecado, solo Cristo. Entonces, la ley produce en mí muerte, pero para poder ser de otro. Entonces, bien, vamos. El pecado... que las pasiones pecaminosas, entonces el pecado existe en mí porque soy pecador. Y Cristo murió por mí y Cristo resucitó y entonces el dominio del pecado ya está roto. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con pasiones pecaminosas. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con las tendencias y las inclinaciones y muchos años de malas costumbres también y hábitos que he formado? La forma de reaccionar con enojo, la forma de guardar rencor y o sea, todo eso que tenemos. Y muchos dicen, no, pues soy nueva criatura, y es cierto, y mira, Dios me ha dado victoria sobre el pecado, y digo... Amén. Y pasa un poco de tiempo y ya vienen así en el suelo, no pueden alzar la mirada, se sienten muy condenados. Es que soy un asco. Sí, siempre lo eras. O sea, tú creías, porque ya no dices groserías a cada rato, solo cuando el partido de fútbol está demasiado emocionante. O sea, ya no eres tan lépero o tan agresivo o tan falso como antes. Entonces dices, no, pues mira, soy nueva. Y sí, eres nueva criatura y Cristo murió por ti y Él está viviendo en ti. Pero entonces confrontado con las cosas no tan escandalosas, pero muy potentes, que son como envidia, ambición, rencor, cosas intangibles, invisibles, que se pueden también disfrazar de algún modo como algo muy espiritual. No, no es rencor, sino es celo de Dios. Puede ser, pero es el problema. Confrontados con eso, nosotros empezamos a darnos cuenta que no somos tan campeones y tan lindos como esperábamos ser. Pero otra vez, eso tiene que servir en ti, tiene que servir en mí, para poder volver nuestra mirada a Cristo, volver a mirar, volver a ver quién es y qué hizo por nosotros y ver lo completo, lo entero y lo perfecto de Cristo y de su obra redentora. Entonces, vamos, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu con obligaciones específicas, responsabilidades específicas y derechos y libertades también específicas, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? Okay, entonces ya están, bueno, si estoy entendiendo bien, voy para acá. Si estoy mal entendiendo esto, voy para allá. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, la ley es malo. Y muchas veces, no, eres legalista. Y como que lo decimos como la peor condenación. Eres cobarde, eres malinchista, eres legalista. O sea, lo acabamos de insultar de lo más feo. Un legalista simplemente es un cristiano o no cristiano que se apoya y depende de actos según cumpliendo la voluntad de Dios, y eso es lo que sirve de mi base y mi confianza para acercarme a Dios. Eso es un legalista. Entonces, pero no, o sea, no es peor que tú. Muchas veces, o sea, ya agarramos eso como para callar a la, eres legalista, y el otro, ay, no me digas eso, y todo el mundo se voltea y, oh, y ya lo empezamos a bloquear en Facebook y todo, no, pues no queremos andar con legalistas. Prácticamente todos somos, pasamos por momentos en que somos muy legalistas porque nos autojustificamos, presentamos nuestras obras ante Dios como modo de acercarnos a Él. Entonces, si tienes un mal día, dices, ¿sí o no? Es que no tuve mi devocional. Ok, entonces tropezaste. Yo, por ejemplo, lastimé el dedo chiquito de mi pie y puedo decir es que no oré. No, es que no alcé el pie. Mi acercamiento con Dios siempre ha sido desde Adán, a través de Moisés y toda la ley en Israel y demás, siempre mi acercamiento a Dios ha sido por gracia. Aún Adán y Eva en el huerto de Edén, su acercamiento con Dios era por gracia. Dios se dignaba, Dios se humillaba para hacerse conocible en un punto y en un momento, juntándose con ellos en el huerto de Edén, y lo esperaban. Entonces, Dios, que es infinito y eterno, se limita a un espacio y un tiempo para tener un trato directo con Adán y Eva. Entonces, siempre nuestro acercamiento con Dios ha sido por gracia. Pero atravesando el pecado y la rebelión, y lo que el pecado nos quitó, que es la certidumbre, que es la claridad de visión, y todo, la separación con Dios y estar ya en enemistad contra Dios, entonces eso afecta y distorsiona y quedamos ignorantes de Dios por el endurecimiento de nuestro corazón. Eso es lo que habla en detalle en Efesios capítulo 2. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, no conocí el pecado sino por la ley. Número uno, lo que la ley hace es que revela el pecado, lo revela. Eso es lo que la ley tiene que lograr en nosotros. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos. En capítulo 2, acuérdate, dice que cuando los gentiles que no tienen la ley hacen las cosas escritas en la ley, demuestran algo invisible, no escrito, pero sí impreso en el corazón humano, un conocimiento, un entendimiento del bien y el mal. Entonces, cuando los gentiles sin ley hacen, cumplen la ley, muestran eso. Entonces, la ley en sí no es el sistema nada más de los 10 mandamientos. Una vez alguien le dijo a un pastor de joven, no, fornicación no es pecado, adulterio sí. No adulterarás, pero no, en los 10 mandamientos no dice no fornicarás. Bueno, mira, hay 600 y cacho mandamientos en la Biblia. 300 y tantos, 400 y tantos son mandamientos que empiezan con no. Y 200 y tantos son mandamientos que son afirmativos. Haz esto. Ok, entonces, no, pues fornicación no es pecado. Pero porque es controversia. Entonces tenemos que ver eso. Hay un conflicto en mí que tengo que callar una voz, que tengo que decir, shh, ya, no me digas, no me acuses, no me incomodes. O sea, y siempre justificándonos, lo que dice en capítulo 2 aquí en Romanos, que sus conciencias justificando o acusándoles. Entonces nosotros ahí estamos siempre con eso. Es esa batalla, ese conflicto, esa discusión, que hay días que llevas todo el día discutiendo. Y muchas veces cuando dices que no hice mal, ok, ve a la cruz y di, Señor, creo que no hice mal, pero te pido que me perdones por querer ser mi propio juez, que me perdones por querer ser mi propio abogado y no dejar que tú abogues y que tú seas el juez y no estar descansando en la obra completa, perfecta y final de Jesucristo en la cruz. Ve a la cruz con eso y termina la discusión. A veces lo que pasa es que te das cuenta, oh, no, pues sí, si estoy mal, no en esto, pero en esto. Pero cuando es eso y ya no estás tú peleando el asunto y tú justificándote, entonces encuentras el descanso y la paz y la claridad para decir, ah, y cambias lo que piensas. Y entonces ya está arreglado. Eso es lo que Dios quiso, era renovar nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley dice no codiciarás y ya entiendo que hay algo que se llama codicia. Ya lo hacía, pero no tenía etiqueta, no tenía nombre, no podía como concretar qué es lo que pasa conmigo. Mi abuelo decía, y creo que lo he comprobado, y tú también, que si a un niño le digas, no, nunca metas un frijol en tu nariz, el primer día que llegue a tener un frijol en sus manos, va a meter el frijol en su nariz porque le dijiste que no. Nunca se le ocurre, pero le dices que no y no. Un recuerdo muy tempranero que tengo de niño, el camino era era una subida y luego nuestra casa y quedaba la calle más allá, nunca fui hasta allá, pero vivía una familia y subían, ¡bum!, en la subida en el camino, subían muy veloz y atropellaron una perra de nosotros. Y entonces mi mamá llegamos del súper, me está bajando del coche, entonces ya está sacando las bolsas y yo voy ya metiéndome en el camino, bien quitado de la pena, bien así. Y mi mamá dice, no te metas allá. Y me acuerdo claritito, y Dios necesita llevarte a esos momentos de decir, tú cállate. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo no era tan malo como algunos, solo porque me faltaban oportunidades. O sea, realmente, no porque no era yo capaz o algo, no era capaz, nomás me faltó creatividad y aprovechar las oportunidades que hubo, no las aproveché bien, o sea, por menso no fui peor, no por bueno. Entonces, me volteo para decir, le entendí perfectamente, no es que no, o sea, dicen, es que el niño no entiende, este sí entendía perfectamente, no te metas en el camino. Y que me lanzo a correr y en dos zancadas mi mamá me agarró y me jaló. Ella asustada. Y sí me hizo entender ese día que no lo vuelva a hacer. Entonces, yo no conociera, dice, la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces podemos decir, bueno, por eso, si hacemos que esto ya no sea ilegal, sí, hay menos delitos. Si redefinimos lo que es un delito, lo que es crimen, lo que es infracción, o sea, si simplemente cambiamos las definiciones, okay, podemos decir que tomar una persona por fuerza, usando arma, y sujetar a esa persona y tenerle como en un cautiverio y pedir a cambio de su libertad dinero o especie, ya no lo vamos a llamar secuestro. Hacer eso ya no es delito, pero sí es privar de libertad. O sea, sigue siendo lo que es, pero le hemos cambiado la etiqueta. Entonces, ahora las controversias y las polémicas acerca de tolerancia, intolerancia. Creo que todos hemos visto que que la tolerancia es que tú estés de acuerdo conmigo. Y eso ya es tolerancia. Si tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres intolerante, tú eres carnal, tú eres racista o lo que sea, homofóbico, o sea, pero porque tú no estás de acuerdo, pero tu intolerancia o la mía. Entonces, es eso, y estamos, o sea, nada ha cambiado. En miles de años de civilización humana, las controversias en cuanto a qué es bueno y qué es malo no han cambiado y no han podido resolver nada. Simplemente el que tiene la forma de obligar al otro es el que va a tener la razón. Entonces, por eso Dios puso esto. Todos apelamos a un tercero en nuestras discusiones. O sea, yo codicio lo que tú tienes, pero entonces te voy a explicar por qué debe ser mío. Yo quiero tu mujer, tú no la tratas bien, te la quito. Yo sí la voy a tratar bien. ¿Cuántas veces se ha hecho eso? Yo la amo, es amor. Entonces, ¿cuántas veces se ha justificado eso? Robo, estafa, fraude, homicidio, o sea, cosas terribles se han justificado siempre apelando a un tercero. Es que no es bueno que tu mujer sea infeliz, entonces te la quito. Y lo hacen. No, o sea, tu coche me queda mejor. ¡Pum! Bájate. Y me subo y me lo llevo. Entonces, ¿por qué? Porque puedo. O sea, si tú eres tonto, entonces no mereces tener un auto. Y yo sí, porque yo soy picudo. Entonces, ve cómo es eso. Nada ha cambiado y todos apelamos a un tercero. Que la Biblia aquí está diciendo es la ley, es Dios. Es el reconocimiento que todos hacemos de que existe el bien y existe el mal y que no es relativo, es muy rígido y muy absoluto. Bien, entonces, más el pecado. Entonces, número uno, la ley revela el pecado. Versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La ley no produce más pecado, lo revela, pero sí lo provoca. Lo que puede haber va a salir al flote. Entonces, yo era desobediente, yo era necio. Me faltaban oportunidades. Entonces, algunos suspenden reglas y suspenden formas y educación y muchas cosas en casa. Que el niño nunca escuche la palabra no porque le vas a dañar su autoestima. Mi mamá entendió ese día que no iba a haber tiempo para tener autoestima dañada porque iba a tener cuántas fracturas o muerte si me atropellaban. O sea, no hay tiempo para que el niño Jaime aprenda el peligro de estar a medio camino cuando pasa un coche rápidamente. O sea, no hay cuántas oportunidades puedo tener para aprender esa gran verdad que es peligroso pararte en la calle así, y más si mides apenas 60 centímetros. Entonces, ¿cuántas veces voy a tener oportunidades voy a tener para aprender eso? Entonces, si no le decimos no al niño, pero todos los niños ya son binarios. Todos somos, es parte del lenguaje, es parte de cómo nuestro cerebro está hecho. Sí y no, lo entendemos bien. Es que no entiende. Bueno, entonces hazle entender para que esté contigo en tu vejez o deje que lo atropellen. Entonces, siempre es un dilema para nosotros porque también sabemos que no sabemos. Sabemos lo suficiente para saber que somos torpes para enseñar. ¿Cómo voy a enseñar a mi niño? Yo, al hablar con él, le estoy contaminando. No, nomás le estás diciendo, no hagas esto para que sepa qué hacer. Hay chistes y chistes y chistes, el que va al confesional y el no he pecado, no más que esto. Entonces el padre le empieza a decir, ¿no hiciste esto? ¿No fuiste a tal parte? ¿No visitaste tal antro nuevo? ¿No? Entonces ya sale, ¿qué te dijo? No, pues tres padres nuestros nada más, ¿tan así? Sí, pero me dio nortes. Me pasó la cuenta. Entonces, eso está en nosotros y luchamos porque no nos gusta verlo. No es grato darnos cuenta que somos casi dos personas y eso es lo que Pablo empieza a tratar aquí. Entonces, la ley revela el pecado, pero también lo provoca porque entonces al decir no algo, ya lo quiero hacer. Apaga tu celular. ¿Y qué es lo que? Lo pongo en silencio. Se va a hacer lo que yo diga. Viene gente y luego dice, quiero quejarme acerca del estacionamiento. Ay, yo sí, es que no cabe. Lo que necesitamos es una hectárea para cada coche y cada uno lo ponga como quiera y eso es tu hectárea. Pero ¿sabes lo que saldría a la luz después de eso? Que necesitas más de una hectárea para estacionar tu coche porque no puedes dar vuelta como tú quisieras, así en tu hectárea para salir o porque hay una hectárea más cerca a la salida que tu hectárea. O sea, eso es simplemente parte de ser nosotros. Y con eso vivimos. Entonces, en el momento que te digan no, ¿por qué? O sea, ya empezamos a cuestionar y ya tenemos una mejor idea para hacerlo diferente. Pero acuérdate, fue una mejor idea la que la serpiente le ofreció en la conversación con Eva y después con Adán. Es una buena idea, es una mejor idea. Dios tiene una buena idea, pero yo tengo una mejor idea. Entonces, decir apaga tu celular, tú tienes una buena o hasta mejor idea. Yo pongo no molestar, pero siguen llegando las notificaciones y ahí te están tentando. Dices, bueno, nomás tantito voy a ver. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, la solución no sería entonces, ya lo vimos en capítulo 2, quitar los mandamientos, porque necesito identificar el pecado, necesito que el pecado sea revelado, necesito la notificación, el diagnóstico, necesito el aviso, necesito entender hasta dónde avanzó esto que está en metástasis y estoy moribundo. Entonces, al entender eso, ya estoy dispuesto a escuchar soluciones de parte de Dios. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿cómo la pasaste el Buen Fin? Yo hasta empecé a decir, ni vayas, ni te asomes a ver las ofertas. Nomás produce en ti una insatisfacción enorme con tu vida. Que estabas bien, pero al instante se te va el gozo, se te va la paz, necesitas eso, soy chafa, mi vida es incompleta. Y así abre un abismo negro de insatisfacción en nosotros. Codicia. ¿Y por qué toma la codicia? Porque es mucho más general eso que adulterio. Algunos nunca pelean con eso, no pelean con avaricia, pero codicia sí. Dicen, no, yo estoy satisfecho, a mí me gusta vivir muy sencillo, pero luego ves a alguien tomando su té orgánico con una taza muy cookies. ¡Qué linda taza! ¿Dónde la compraste? Codicia. No le vas a matar para quitarle su taza, pero quieres. Y codicia es un aviso de parte de Dios de insatisfacción, que no estoy bien, que no estoy entero. La codicia es un aviso y Dios necesita decir eso que tú sientes vacío, insatisfecho, incompleto, eso lo produce el pecado. Oh. Entonces Dios nos ofrece una mejor idea, plenitud. Pero la mejor idea que la serpiente ofreció fue, tú puedes tener mejor plenitud aparte de Dios, y fue la mentira. Y nos sigue vendiendo eso generación tras generación. Versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, haz esto y vivirás, a mí me resultó para muerte. Entonces piensa, el problema nunca era la ley era para vida. La ley nos muestra cómo es Dios y nos muestra también que nosotros no somos como Él. Nosotros no damos a nuestro primogénito para salvar un mundo que la mayor parte probablemente nos rechace. Nosotros no mostramos compasión a alguien que nos va a pagar mal por bien. O sea, no somos así. Y si yo muestro compasión es que quiero una compensación, aunque sea la satisfacción de haber sido compasivo, pero finalmente hasta mis buenas obras son interesadas. Y necesito entender eso de mí mismo, hasta mi obediencia es interesada. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz, porque quiero sentirme bien, porque quiero estar más cerca a Dios, es interés. Y Dios está diciendo, yo te hice así, insaciable, hasta que te sacies en mí. Yo te hice así, que no puedes estar bien hasta que estés en mí y yo en ti. Dios nos hizo así. Y no suspende eso porque no creas en Dios. Entonces, un apologista dijo eso de hace 100 años, pero parece que lo dijo ayer. Dice, él fue ateo en un tiempo, entonces conoce desde adentro lo que pasa. Y dice, el peor momento de un ateo es cuando siente gratitud y se da cuenta que no tiene a quién agradecer. Es estar como que subiendo una escalera y le faltó un peldaño y... así, sentir ese hueco y tener que desviar esa sensación de gratitud o explicarlo y perder minutos ajustando su mentalidad a lo que él dice que es real. Entonces, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me mató, pero no lo sabía. Por eso en Efesios 2, tienes que, en esta parte de Romanos, es muy bueno ir cotejando con Efesios capítulo 2, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, gobernados, sugestionados y demás, o sea, por el príncipe de la potestad del aire, la misma mentira, las mismas tácticas, generación tras generación, década tras década, día tras día, en cada uno de nosotros, siguiendo la corriente. Y el pez que sigue la corriente se muere, porque necesita el contraflujo del agua por su boca y por sus branquias para sacar oxígeno del agua. Y cuando el pez sigue la corriente, no hay contraflujo de agua, no puede extraer oxígeno del agua y se ahoga en el agua. Imagínate, ¿conoces a alguien así? Y quedamos asfixiados en nuestro propio entorno, que según de aquí soy. Entonces, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo esa corriente, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, eso es el gran contraste en Efesios 2, es lo que aquí en Romanos Dios está ya desmenuzando. Versículo 12, entonces llega una conclusión, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La culpa no la tiene Dios. Y eso nos enoja también. Quiero saber que él por lo menos igual, no mucho, pero en algo la ha regado. En algo se equivocó Dios, en alguito para poder decir, sí me enojé, pero es que tú. O sea, como hacemos entre nosotros. Perdónenme por gritarte. Es que como no tenías la comida lista cuando llegué de trabajar, es que hubo mucho tráfico y llegué muy irritable. O sea, es también tu culpa. Entonces así y hacemos un convenio. Bueno, Dios, yo tengo mayor culpa, pero tú tienes tantita culpa. Acepta tu parte y ya somos amigos. Dios dice, no, yo no tengo la culpa, pero yo tengo toda la solución. ¿No es mejor? ¿No es mejor? Pero la misma naturaleza del pecado quiere exculparse. Entonces, versículo 13, otra pregunta, otra duda. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Si la ley es buena y el mandamiento es santo y justo y bueno, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Mejor no pasar por la ley en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Ahora empiezas a sospechar, ¿por qué Dios no intervino más antes en tu vida? ¿Por qué no intervino más antes en mi vida? ¿Por qué Dios no dijo hasta acá? ¿Y por qué te dejó correr hasta el extremo a donde habías llegado para conocer a Cristo? Para que el pecado se mostrara pecado, para que quedara fuera de toda duda. Entonces yo a veces empiezo a dudar de que alguien tenga una conversión auténtica si no se ve así, en extrema necesidad, sin remedio, sin esperanza fuera de Dios. Si no se contempla de esa manera, empiezo a dudar que su conversión sea completa todavía. Y si tú estás así, estás bien si dudas. Estás bien. Cuando tú no estás, como Pablo llega en este capítulo 7, si tú no identificas, si tú no dices, no, pues yo no, yo creo que mejor nomás ahí la vamos llevando todo en moderación, no hay que ser fanáticos. O sea, si eso es tu postura, muy probablemente tu conversión no es completa y te falta. Y no te chives, no te dé pena, pero sí, date prisa, concentra. Piensa, medita, entiende esto bien, deja que la verdad penetre hasta dentro de ti para cambiar lo que piensas, arrepentimiento, para voltear el calcetín al revés, cambiar tu entendimiento al revés. Es una obra de Dios, pero necesitas entonces decir, Dios, obra, produce eso en mí, haz esto, que yo pueda realmente entender y echar mano de vida eterna. Entonces, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. para mostrar quién es el bueno y quién es el malo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces vemos que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. ¿Te acuerdas? En capítulo 5, versículo 20. Entonces, la gracia se muestra así un exceso de gracia, exceso de favor inmerecido de parte de Dios. Entonces, la gracia se mostró en un extremo, en un exceso, una sobreabundancia de favor de parte de Dios. Pero el pecado necesita mostrarse en exceso. O sea, ¿qué necesidad? Necesito llegar a eso en mi vida. Jaime, ¿qué necesidad? ¿Cuán torpe vas a ser? ¿Qué asco contigo? ¿Qué marrano? O sea, cuando tú empiezas a confrontarte así, tu entendimiento ya cambió. Y tú ya tienes otra perspectiva. Y no es odiarte, pero sí es aborrecerte. ¿Sí me explico? La diferencia es pequeña, pero es grande a la vez. Odiarme es una cosa, pero aborrecer es otra cosa. Es decir, todo lo que yo soy, todo lo que he sido y todo lo que he hecho o pensado, puso a Jesús en la cruz. Ya, basta, ya. ¿Qué onda contigo? O sea, cuando llegas a eso, ya terminó. Y ya vienes ya de regreso con esto, ya dispuesto a escuchar la peor verdad acerca de ti, pero también dispuesto y listo para escuchar la mejor verdad, que por eso murió Jesús, para llevarte a Dios, el justo por los injustos. Entonces empiezas a decir, Dios sabe todo de mí y me ama. Y no me ha abandonado. Y lo que Él comenzó, lo va a llevar a cabo completamente. Y puedo tener paciencia y puedo tener esperanza porque Él está obrando. Entonces, en mi peor momento, Dios no se asustó. Y en mis mejores momentos, Dios tampoco se impresionó. Nada afectó su amor y puedo descansar en eso, que no hay una fluctuación de amor de parte de Dios por lo que hago o no hago. Porque entonces, ¿qué inseguridad, qué incertidumbre? Y en todas nuestras relaciones estamos sujetos a eso, menos con Dios. Y tú necesitas conocer el amor de Dios en ese sentido. Necesitas conocer su amor así. Y si no lo conoces, hoy, ya, simplemente, ok, Señor, tú ganas. No entiendo ni la mitad de todo esto, pero sí lo quiero. Ya, es para mí. Lo necesito. Soy un torpe, soy un rebelde, discuto, rezongo, soy difícil, soy complicado. ¿Qué tóxico he sido para ti, Señor? Pero si aquí estás, soy tuyo. Ahora haz lo que quieres. Enséñame, abre mis ojos, haz que cambie mi corazón, Señor. Hazlo, porque yo no puedo, ni puedo quererlo. Como debo querer cambio, no lo puedo querer. Entonces, y el resto de Romanos 7 habla de esto. Entonces dice, sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el problema. Simplemente no puedo. Si tú le dices a un pez que trepe un árbol, el pez nomás se te queda mirando, abriendo la boca, porque es pez. O sea, trepa este árbol, no puede. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al paralítico en Bethesda? Y ahí está junto al estanque y muchos enfermos y paralíticos y ciegos y todo. El más desventajado sería el paralítico porque él se da cuenta, escucha y ve cómo el agua se mueve y el primero que se meta va a ser sanado de su enfermedad. El sordo tiene más ventaja porque entre todo el ruido que hay y gente pasando, junto a ellos están pasando, están llegando los sacerdotes a la las ovejas en el estanque para llevarlos al altar. Entonces, entre todo el movimiento y empujones y gritos y murmuración y todo ese ruido, solo así, sordo, ya nada te distrae, nomás estás fijando tu mirada en el agua. Y en el momento que se mueve, un clavado, y ya, tu sordera es sanada. El ciego tiene menos ventaja porque él tiene que poner mucha atención, no ve, pero oye. Pero entre tanto ruido le cuesta oír. Pero el paralítico todo ve, todo oye y no puede acercarse ni un centímetro. Jesús llega con él y dice, ¿quieres ser sanado? Y la primera vez que lo leí dije, me enojé, me dio pena que Jesús fuera tan insensible, tan sarcástico con el paralítico. Pero realmente su pregunta fue esto, ¿te gustaría ser sanado? Y el paralítico empieza con su problema, lo que él consideraba. No tengo quien me meta al agua. Y otro siempre llega antes que yo. Y de repente nos vemos en este marco. No tengo quien me meta al agua. Ahora sí quiero. Y quizás tú has estado aquí con familia. ¿Cuántos domingos? Dices, yo quiero, pero no, me traen. Pero no, ¿cómo me meto al agua? Y ahí está, y estoy viendo como todos pasan antes. Y yo no. Y nos levantamos, cantamos y nos vamos a comer. Y yo igual que ayer y antier y años tengo así. ¿Qué tal si hoy fuera? Y Jesús no dice, bueno, entonces lo que tienes que hacer es, y no le da un sermón, no le da una explicación. Jesús mismo es la respuesta. Es la ventaja al desventajado. Levántate y toma tu petate y anda. Ve a tu casa. Y le devuelve su vida, le devuelve su futuro, le quita sus pretextos y razones y su llanto y su depresión y su frustración. Ya, vete a tu casa, ya puedes. Y le dice después, lo encuentra en el templo, donde un paralítico no podía entrar, ni un cojo podía entrar. Y lo encuentra en el templo, dice, has sido sanado, no peques más. Y ahí estamos en Romanos 7, me ha salvado Dios. Pero me dice, no peques más. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas, ándale, no peques más. Ok, es ahí voy, pero no puedes. Vamos a ver por qué. Hay una dinámica cuando trato de ponerme de nuevo bajo la ley. La ley tuvo que revelar el pecado, provocarlo, mostrar que hay enemistad, que hay una rebelión constante, abierta contra Dios. Entonces la ley dice, no codicies y empiezo a codiciar. Entonces, y por fin condena el pecado y acepto la sentencia. Pero ya libre y siendo de Cristo, ¿cómo le hago? Si el pecado no se enseñoreará de mí, ¿cuándo va a suceder eso? Y nos preguntamos. Entonces, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Nunca has estado ahí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Sí, el problema no es que Dios lo ponga difícil. Yo lo complico, no Él. Decir amar a tu prójimo como a ti mismo, eso no es algo complicado, no es algo difícil, pero no quiero, punto, no quiero. Yo soy el terco. Yo soy el rebelde. El mandamiento es bueno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos cuesta? Sí, y hacemos todo un teatro y lloriqueo y es que es... Sí, sí. Entonces, apruebo que la ley es buena. El mandamiento es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El problema es, sí, bueno, yo no lo hice, lo que pasa es que mi mano se metió y ya tengo la masa en mis manos. Tenía la mano en la masa y ahora tengo la masa en mis manos, pero yo no fui, fue el diablo, fue, ya sabes, ese chamuco. Sí, pero aquí está la muestra, mis huellas digitales están ahí. Y dices... Entonces, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero necesito darme cuenta de eso, que no es ok, Dios me salvó, ahora vete a tu casa tú Dios, yo voy a mi casa y cuando te necesite, te llamo. Porque parte de mi problema es eso. Siempre quiero ser independiente, siempre quiero ser autónomo. Y el pecado del ser humano fue independizarse de Dios. Pensando encontrar plenitud, encontró un vacío, encontró muerte, encontró insatisfacción, esclavitud y demás. Entonces, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, pero el primer paso en la salvación y la santificación, ¿te acuerdas? Capítulo 6 habla muy ampliamente acerca de cómo funciona la santificación, que es un proceso en que Dios está revelando su intención, salvándonos y conformándonos a su imagen, y ese es el proceso, santificarnos, hacernos santos, hacernos aptos, hacernos para que podamos disfrutar, darnos el poder, el paladar que pueda saborear su amor. Ese es el problema. El amor de Dios es igual para ti que para ti, pero uno lo saborea y al otro no le toma sabor. No, la falla no está en el amor de Dios, sino en quien lo está gustando. Pero podemos desarrollar eso. Muchas cosas de nosotros están adormecidas y no podemos sacar el gusto. Nos da flojera, algo que no nos debería de dar flojera. Y así. Entonces, porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, entonces lo que pasa es que ya existe una voluntad separada de las inclinaciones. En un momento no había desacuerdo entre mi voluntad y mis inclinaciones. ¿Sí me explico? O sea, mi voluntad y mis apetitos están de acuerdo. Pero ahora no están de acuerdo, encuentro conflicto en mí. Entonces mi voluntad está dispuesta para otra cosa, pero mis apetitos siguen siendo los mismos. Y eso produce conflicto y produce frustración. Entonces, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Llevo conmigo el virus. El pecado está presente, pero el dominio del pecado ya está roto. Y Jesús llevó el castigo del pecado. Entonces, no tengo que justificarme ante Dios porque Jesús me justificó. No tengo que librarme del pecado porque Jesús me libró. Pero tengo que seguir caminando con esta frustración, con esta insatisfacción. Pero ¿qué es lo que produce? La insatisfacción produce esfuerzo, produce paciencia, lo que vimos en capítulo 5, las tribulaciones, producen paciencia, aprendo a aguantar vara, aprendo a no conformarme porque otra vez fracasé, otra vez mentí, otra vez estoy en un charco de envidia. Nunca has estado así que de repente, o soy yo nomás el único loco aquí, pero estás así de repente, estás pero así puerco en envidia, o rencor, o ambición, o vanidad. O sea, deja, no estoy queriendo golpearle a nadie, pero vanidad, soberbia, ambición, rencor, mis derechos. Y nos cambiamos de color y todo, así, y dices, oh chiquito, para esto, ¿dónde andas, Jaime? Y tu imaginación, y tienes que agarrar y decir, a ver, siéntate aquí, a tus emociones y tus inclinaciones, sienta, pero tu voluntad está libre, y tu voluntad tiene que tomar tus emociones y tus apetitos y todo eso, y decir, a ver, siéntense, y quietos. Vamos a leer la Biblia. Y ustedes callados, tus emociones y que... Y ahí vas leyendo y otra vez y lees un versículo. Ah, esto lo debe de leer Juan. Pues Juan no está leyendo, sino tú. Así es que cállate la boca y léelo tú. Y tómate la pastilla tú. Inyéctate tú eso. O sea, así. Pero eso es. Mi voluntad está libre. Y hay un conflicto, pero mi voluntad puede escoger. Llevo equipaje, llevo invitados. ¿Nunca has hecho una fiesta, invitas a alguien y trae 3, 10 amigos? y dices, ándale. Y así a domicilio, por favor, si necesitamos un kilo de arroz, arroz rojo, por favor. O sea, ¿ahora qué hago? Pues le echamos agua para que alcance y mucha sal para que no pidan otro plato y vamos. O sea, y entonces yo voy en el camino con Dios. ¿Por qué te ríes? A ver, ¿quién te entiende? Oigo mucha culpa en esa risa. O alguien dice, ay, yo pensé que los food siempre comen sus frijoles tan aguados. No, amigo. Hasta el niño dice, ándale, payaso. Pero veamos esto. ¿Por qué te ríes? Y también el poder vernos y que nos dé risa. Es un regalo de parte de Dios, porque si no, qué fría decepción de nosotros mismos. Y el poder reírnos y decir, qué torpe soy, qué bobo, qué payaso. Y poder ver eso y decir, ¿y por qué quiere decir que Dios no está hasta el tope ya con nosotros? Y nos permite reírnos de eso y decimos, bueno, pues sí, pero pues ya no, ya no. Y mi voluntad está jalando apetitos que no van de acuerdo. Está jalando educación, historia, recuerdos y muchas cosas, cierta nostalgia a veces por una vida que ya no vivimos, pero de repente te acuerdas. Y lo que era un engaño, pero era estar libre, según, y hacer tu gana. Y dices, sí, quisiera 5 minutos de no ser cristiano, ir, me desquito con esa persona, regreso, me arrepiento y todo como si nada, pero aquel ya reducido a una mancha en el piso. O sea, así. Y ya santiguado y todo listo. Y necesito reconocer que eso es algo que va a estar conmigo todavía. Por eso Pablo escribe a los filipenses, estando persuadido de esto mismo. Persuadido, Pablo. ¿Quién le persuadió? Dios. Estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día que yo esté delante de Él, que tú estés delante de Él, vamos a ver completo. Vamos a ver lo que Dios tiene aquí pensado y lo que Él está formando, que yo no puedo entender ni ver, pero Él está haciendo. Y ya voy a ver la realidad de la fe de Dios, lo que Él piensa que Él puede hacer. Y acuérdate, Él no duda. Él no tiene la menor duda de lo que Él puede hacer. Tú y yo sí, todo el tiempo. Estamos en angustia. Y Él no está angustiado de lo que va a poder hacer en mí. Él no está preocupado si va a poder contestar mi petición a tiempo. Piensa en eso. Y porque a veces dices, Dios, ¿por qué tan tranquilo? Apúrate que me muero. Si no lleva prisa a Dios, es porque no hay prisa. Medita en eso, piensa en eso y respira, descansa. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, vamos a llegar a eso más en capítulo 8 y es fabuloso. Entonces, así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lo apruebo, lo quiero, eso sería ideal. Ay, Dios, te amo, pero no sé amarte. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dices, yo voy a llegar a Semilla y voy a amar a todo mundo y voy a mostrar la gracia de Dios. Y saludan muy bonito, muy bonito, muy bonito. A ti te brincan y luego saludan a todos de este lado y dices, ya echaron a perder toda tu figura de espiritualidad que traías. Pero ya lo querías hacer. ¿Quién produjo eso en ti? ¿Quién produjo la franqueza que puedes ahora decir, sí, soy un payaso, soy un hipócrita, y te ríes ¿Quién produjo en ti esa risa y esa honestidad al mismo tiempo? Dios. Él está poniendo verdad y la luz brilla en las tinieblas y estás conociendo y estás reconociendo. Yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, lo que quiero y lo que apruebo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, los griegos eran muy civilizados y los romanos muy civilizados, según ellos. Ahora, nosotros diríamos que algunas cosas de ellos serían de bárbaros, pero ellos veían a otros que sí eran bárbaros. Íbamos a la Sierra Negra, a un lugar, y dijeron, no, pues aquí somos matones. Y dices, ah, qué bueno. Gracias a Dios. Pero allá arriba, aquí matamos con pistola. Allá arriba, en Tepatlán, ellos son salvajes, matan con machete. Y dices, hasta matones tienen sus rangos de quién es más culto y quién es, o sea, entonces, donde quiera. Pero en esto, Pablo está haciendo una referencia aquí a una costumbre que podía ser leyenda urbana, pero los griegos sabían de un lugar tan bárbaro que cuando alguien mata a otro, le amarran el cadáver y lo amarran a un poste en el zócalo del pueblo. Y se va pudriendo y tú estás mirando la cara de tu víctima y toda la putrefacción. Oh, no, no, qué horror. O sea, dale un balazo y ya. Mátalo por haber matado y eso es muy limpio. Pero eso, entonces, si tú estás pensando, ya no soporto a mi yerno, lo voy a matar. O mi suegro. Si la piensas, si has visto eso suceder en el Zócalo, y sí, un país así tendría un porcentaje muy, muy bajísimo de homicidio. La piensas. Mejor llegas a una reconciliación o vives y dejas vivir y demás. Entonces piensa en eso, lo que representa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy mi víctima. Pero Jesús proclama, muerte, yo seré tu muerte. Y sorbida la muerte en victoria. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne, no con el cuerpo, cuidado con terminología, más con la carne, la ley del pecado. Y vamos a capítulo 8, versículo 1. La Biblia dice en el Salmo 19, da una serie de diferentes aspectos de la palabra de Dios, pero dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso es lo que Pablo viene discutiendo en Romanos 7. La ley es perfecta y convierte el alma. Eso es el propósito de la ley. Y ya, es todo. Porque en Romanos 8 nos muestra otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y vamos a ver eso más ampliamente en capítulo 8, pero leamos versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué dependes? ¿Qué es lo que es tu regla o tu ruta en tu andar, en tu forma de ser, tu modo de vivir? ¿Qué es lo que es la regla? Y no es que es tu porcentaje o tu promedio. Que un día sí, un día mal, ahora llevo 3 días sin enojarme. Estás llevando promedios, eso es legalismo. Pero lo que vamos a ver en capítulo 8 es cómo tu mente y tu voluntad ya están libres para servir a Dios. Entonces llevas cosas contigo que nada que ver, como en Monsters Inc., la niña que se le pega al monstruo, ¿no? Y hay todo el pánico y así, pero es eso, o sea, traes algo contigo que nada que ver. Que Jesús ya lo pagó en la cruz, Él ya fue castigado por eso. Y eso es lo que empieza a motivarnos para dejarlo también, para no practicar esas cosas, para no reservar en nosotros todavía ese rencor o esa envidia. Porque Jesús ya sufrió por eso. ¿Por qué voy a seguir? No, nada que ver. Entonces lo voy dejando. Entonces mi voluntad y mi mente empiezan a hacer otras rutas y otras citas en mi agenda. Y eso es el cambio que Dios está realizando en nosotros. Y para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pero cómo? Bueno, comienza con eso. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces tienes que estar pensando, si esto es, si yo no lo tengo, pero lo quiero tener. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe. Si no está quedando más y más claro eso, que nunca va a ser por quien eres, o por membresías, o afiliación, o familia, o rango, o historial, sino simplemente por fe, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tienes paz para con Dios? Reconoces y sabes y disfrutas que hay fin de enemistad, el pleito terminó y Él es quien lo terminó. ¿Estás ahí o todavía no? Es importante, es vida y muerte para ti. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el resto de capítulo 5 nos muestra cómo eso fue realizado. Capítulo 6 entonces nos está mostrando, si el dominio del pecado está roto también, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo cambiar? Entonces el pecado no se enseñoreará de mí. Porque no estoy bajo la ley. Y es parte del problema para el cristiano, es que sigue tratando de acercarse y convivir con Dios a base de la ley y no a base de la gracia de Dios. Entonces no hay un acercamiento adecuado, no hay fuerza adecuada, no hay gozo que trascende toda tu frustración y un gozo y una paz de saber, sí, soy chafa, soy miserable, pero Dios me ama y me ha perdonado. Y voy otra vez. Hoy es un nuevo día y hoy es para Él otra vez. No lo voy a hacer al 100%, pero lo que fui ya no lo soy. Y tengo esperanza. ¿Estás ahí? Porque eso es nuestro lugar si estamos creyendo en Jesús. Ahora hoy vamos a tomar la cena del Señor y es un buen momento para que tú y yo digamos, Señor, sí estoy ahí. Y quiero recordar esto otra vez con este pan y esta copa. Señor, aquí estoy en esto otra vez. Que Jesús me dio vida. Que Jesús me perdonó. Que Jesús murió por mí. Que Jesús fue resucitado. Y Él se levantó de los muertos Él mismo para darme vida y acercarme a Dios. Y esto es mi vida. Es mi realidad el día de hoy. Y si no, poder decir, Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y fue derramada para muchos. Y si tú puedes ahora decir, he estado fuera de esto, he estado fuera del aro, tratando de sentir esto, tratando de producirlo o fingirlo de alguna manera, tratando de hacer mi vida parecer lo que hoy estoy escuchando, y no lo he podido fingir, no lo he podido reproducir en mí. Pero puedes decir, pero tú puedes, así como un muerto no puede hacer nada por sí mismo, Dios, tú puedes hacer todo por mí. Y puedes decir, Señor Jesús, si en verdad moriste por mí, si en verdad resucitaste para justificarme, si en verdad tú vives hoy, esto lo quiero. Y no sé ni siquiera pedirlo bien y con qué boca a este grado puedo decirte, pero sálvame, perdóname, justifícame, que sea evidente por fin que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ven y vive en mí. Hazlo. Y haz con mi vida lo que tú quieras. Y eso es parte de lo que hacemos aquí juntos cuando lo tomamos. Es porque algunos están apenas entendiendo y otros están recordando. Pero eso es lo que, en eso estamos y todos llegamos al mismo punto en la historia cuando Jesús murió. Y proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó. Y estamos esperando solo una cosa de su parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la muerte de Jesucristo en la cruz, por su sangre, redimidos y comprados, un rescate final y absoluto, purificación de pecados y perdón, librados de castigo, librados de dominio, y un día, y lo estamos comprobando, y un día, librados de la presencia del pecado, para sin estorbo, sin obstáculo, sin duda y sin temor, acercarnos a ti, verte cara a cara, Señor, y darte gracias personalmente en nuestra esperanza. Y te damos gracias por eso, Señor. Y una vez más, en este pan y en esta copa, anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y te damos gracias. Amén.